Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de CFM. Este es su programa Cambio Climático, que se transmite todos los miércoles a través de esta frecuencia. También que también está disponible a través de Facebook y Twitter en nuestras redes sociales como radioudgpb.com. También tenemos a su disposición teléfonos que son el 226-2233 y 226-2266. Además, se nos puede escuchar en nuestro sitio en internet www.radio.udg.mx /Vallarta. Y como todos los miércoles, estamos aquí acompañándole para hablar sobre algunos temas relacionados justamente con la actividad humana y todas estas cuestiones que están cambiando el clima y pues el medio ambiente de nuestro planeta. En esta ocasión, como todos los miércoles, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien le agradecemos que aquí se encuentre con nosotros. Muy buenas tardes, maestro.
Sí, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Y bueno, en esta ocasión también nos acompaña el doctor Julio César Morales Hernández. Él es académico investigador del Centro Universitario de la Costa y ha estado con nosotros hablando anteriormente de otros temas como han sido también la contaminación ambiental, los índices de partículas en el aire y también sobre pues algo de incendios forestales que también hemos hablado. Y en esta ocasión, gracias Julio César que nos estás acompañando. Y bueno, en esta ocasión, como lo mencionábamos, vamos a hablar un poco de pues los ecosistemas costeros y el embate la importancia que tienen para pues mitigar este embate ante el fenómeno ciclónicos que pues están ocurriendo en este momento todavía. Bueno, estamos en la temporada de ciclones y huracanes del Pacífico y pues bueno, es importante saber de en qué medida los ecosistemas costeros pues están listos o cómo los estamos alterando pues para enfrentar este tipo de pues riesgos a los habitantes de esta región. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, Roberto, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, los modelos matemáticos hasta ahorita corridos nos hablan acerca de un periodo pues inactivo respecto a ciclones tropicales, pero ya el próximo más o menos andará surgiendo por ahí del día 30 o el día 31 de agosto. Eso nos dicen los modelos matemáticos. Vamos a ver qué razón tendrían en algún momento dado. Y bueno, por lo pronto, este 22 de agosto, pues estamos en algún momento dado, o se festeja justamente el Día del Bombero. Pues en este sentido, pues sí, mandamos una felicitación precisamente al capitán Adrián Bobadilla, también de Protección Civil, al capitán, se me olvida su nombre, pero al ratito me acuerdo. También, bueno, mandamos saludos a unos bomberos, por ejemplo, Luis Ángel Medina, Hugo Guzmán, Hugo García, Cristian Humberto Rodríguez, Juan Carlos Suárez, entre otros, y muy especialmente a los que hoy se jubilan, que es Hermes Mendoza Luera y José Gabriel López Cortés. Justamente ellos se jubilan hoy después de haber pasado pues muchísimos peligros. Otros lamentablemente en el cumplimiento de su deber pues ya no llegaron propiamente justamente a esta jubilación. También saludamos pues por parte a Bahía de Banderas a Citlali Darani López, que es prácticamente la encargada, también a José Luis Martínez, Sergio García, Ramón Delgadillo, Ramón Hernández, Adriana Trejo, entre otros, desde luego que yo conozco rostros, pero no nombres. A mí si en una semana no me dicen por mi nombre, se me olvida. Ya hasta me quiero cambiar el nombre de Bayo Ver, porque es con el cual todo mundo me saluda.
Exactamente, maestro, y pues también extendemos este saludo a, pues justamente, a todos los cuerpos de bomberos, tanto en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, por supuesto, y también en los municipios donde, pues, como lo hemos mencionado, hay cuerpos de bomberos de protección civil que, pues, no solamente se dedican, hay que mencionarlo, a combatir el fuego, sino diversas tareas que están realizando. No,
una serie de actividades que en algún momento dado ponen en peligro su vida. Así es que, pues, un agradecimiento muy necesario y digamos, bastante importante la labor que desarrollan los bomberos.
Sí, también a Luis Arturo García Pulido, que es el
jefe regional. Sí, se me olvidó, una disculpa a Pulido, sí, pero sí, exactamente.
Es el comandante regional.
El comandante regional estatal de esta zona, sí.
Pues muchos saludos a todos ellos y pues que pues sigan adelante en su labor y también que mejoren sus condiciones de trabajo, porque hay muchos que la mayoría son voluntarios.
Que se las laboren, porque digo que en algún momento dado los apoyen con las cuestiones necesarias, porque sí, sobre todo yo he visto en otros municipios pues en las condiciones precarias en las cuales se encuentran tratando de cumplir con su labor. Y bueno, también es necesario que los presidentes municipales de muchos municipios, sobre todo costeros, se den cuenta que eso es algo vital, instituciones vitales, y que todo lo que se le aporte a bomberos, protección civil, no son gastos, son inversiones y muy bien justificadas.
Y pues también saludar a quienes pues los ciudadanos que pues prácticamente son designados en algunos municipios, sobre todo los que cuentan con menos recursos, que los designan la mayor parte del tiempo, pues se dedican a otras actividades, y cuando pues llega a ocurrir alguna eventualidad, pues son los primeros que tienen que estar.
Entrarle al toro por los cuernos.
Entrarle, ¿sí?, con las condiciones que se encuentren.
Con lo que tengan, sí.
Y a veces literal, a cubetadas.
Sí, efectivamente.
A cubetadas y a golpes de hacha, a golpes de pala.
Efectivamente.
Lamentablemente, digo, falta mucho por avanzar, digo, no solamente en Vallarta, en todo el país en general, acerca pues de la condición en la que están los bomberos, los rescatistas, pero pues, un saludo a todos ellos, maestro.
Claro que sí.
Y bueno, ya ahondando pues en este tema, maestro, que ahora nos compete justamente este papel de los ecosistemas costeros en el pues como factor ahí para pues mitigar o pues también exacerbar los efectos de los huracanes que se están presentando en esta temporada, maestro.
Sí, efectivamente. Bueno, es un tema que maneja muy bien Julio César, respecto a los ecosistemas costeros, que en algún momento dado, gracias al crecimiento urbano en las zonas costeras, pues estos sistemas se ven coartados, se ven limitados, pero cumplen una función muy importante a la hora de, sobre todo, las zonas que son golpeadas justamente por huracanes. Así es que, Julio, algo habría que decir respecto a este tema.
Hola, Roberto. Hola, amigos radioescuchas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, miren, estamos ahorita viendo una problemática aquí en trabajos que hemos colaborado con el maestro Víctor. Hemos visto que Puerto Vallarta, como sabemos, está en crecimiento. Estaba en un crecimiento en los últimos años, se ha generado su franja costera, en el 2005 se acabó la franja costera de Puerto Vallarta, y como sabemos la población se extendió hacia el municipio vecino, Jarretaderas, Valle Dorado, Nuevo Vallarta, que empezaron a extenderse. Entonces, ciertamente estamos generando una mala planificación urbana, que esta mala planificación urbana, en lugar de crecer hacia arriba, estamos creciendo hacia las orillas. Y esto lo que nos está generando es que la propia defensa que tenemos nosotros de embate ante eventos hidrometeorológicos nos puede generar efectos que podemos contrarrestar en este caso. Una lluvia fuerte, una inundación, sabemos que la vegetación es la que limita el impacto, pero al estar estos escasos por tener hoteles bonitos, por tener fraccionamientos a la orilla del mar. ¿Qué es lo que hace? Que recordemos la lluvia del fin de semana, que exactamente todo Vallarta estaba inundado, parecían corrientes de arroyos por todos lados. Entonces, estos son los efectos que nos está ocasionando la mala planificación urbana en la región. Entonces, parte de esto, los ecosistemas nos juegan un papel muy importante. Una zona de amortiguamiento, para protección, para especies, para defensa para la misma población. Pero pues lo que estamos haciendo, y vuelvo a retirar, es que estamos poniéndonos con la puerta abierta ante la entrada de un ratero. Le estamos dejando que entre y que haga lo que quiera en nuestra región.
Casi les estamos avisando que pues estamos...
Que estamos listos para que lleguen ellos, exacto.
Exactamente. Bueno, revista en especial importancia, como lo mencionabas, porque pues ya prácticamente toda la región de Puerto Vallarta está urbanizada y aparte hay presiones sobre los pocos espacios que siguen quedando como ecosistemas costeros en ese sentido, ¿no?
Sí, por ejemplo, este municipio fue amplio en humedales. Hoy existen solamente algunas trazas, algunos puntitos. Sin embargo, todavía la presión humana está encima de lo poquito que queda. Pero bueno, sigue esa tendencia. Desde luego que el crecimiento urbano pues trae consigo problemas inherentes, ya que un área urbana tiene que sustentar precisamente necesidades de una población en cuanto a agua, en cuanto a comida, en cuanto a trabajo, en cuanto a transporte, en cuanto a áreas de entretenimiento, y esas cosas debemos tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque en el momento del crecimiento se deben de dejar amplias zonas espaciales para áreas verdes, para que a futuro esas mitigaciones de las que hablaba Julio respecto a la función que cumplen, la sigan cumpliendo. Porque si dejamos esta área únicamente con puro espacio urbano, la vulnerabilidad se va a disparar. Es decir, vamos a ser bastante vulnerables, y cuando en alguna ocasión llegue a golpearnos un ciclón en forma directa, no la vamos a acabar, precisamente porque no hubo en sus habitantes la visión de contrarrestar generando o teniendo áreas o espacios de los que existen en forma natural. ¿Por qué? Porque todo lo convertimos en espacio artificial, en aras de recursos económicos, y esa visión no la podemos seguir teniendo de esa forma.
Pues sí, maestro, es importante que se conserven por lo menos esos espacios, que de alguna manera sigan existiendo dentro de las áreas urbanas. A veces mucha gente llega a pensar cuando ve un espacio verde que es un baldío, ¿no? Y que puede llegar ahí uno.
Sí, eso no sirve para nada.
Exactamente, que ven maleza, ven árboles a lo mejor que crecen desordenadamente, pero pues tienen, como lo han mencionado tanto el maestro Víctor como doctor Julio César, pues tienen una función muy específica y muy importante dentro de la región, y no solamente en la región, sino también los otros humedales que hay en otras partes de México y del mundo. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos rápidamente a su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y bueno, platicando un poco más sobre esta problemática que se está viviendo, la incesante presión y asedio que están viviendo los ecosistemas costeros por su naturaleza como atractivo turístico y también de plusvalía, pues está muy presente aquí en Puerto Vallarta. Y pues lo mencionábamos, hay mucho trabajo que hacer en materia de planeación urbana, que pues no se está realizando o que se está pensando en el muy corto plazo, en situaciones pues que tienen que ver más bien con la con el asunto económico y el asunto de dónde vamos a meter a la gente que viene a vivir para acá, los que están viniendo a generar más en este destino turístico, pero pues como también lo estamos viendo, sin una ciudad de, que solamente se dedica a una cosa, pues también está en un momento de colapso. Aquí ni siquiera hay una planeación de pues si va a haber alguna industria, ya no digamos también la planeación de otras situaciones como es cómo conservar, como lo mencionábamos, el entorno que tenemos y que es el que está protegiéndonos de este tipo de fenómenos, huracanes, incluso hasta de temblores, maestro. Efectivamente. Entonces, pues, no sé, cuáles son, pues, algunas de estas medidas que deberíamos de se podrían adaptar en este sentido aquí en Vallarta, Julio, ¿qué les podemos platicar?
Bueno, hace rato mencionaba el maestro Víctor, tenemos dos pulmones, así diciéndolo bien, estamos hablando del Estero El Salado y estamos hablando del Estero Boca de Tomates. El Estero El Salado, como sabemos, ya quedó restringido por lo artificial que se construyó alrededor. El Estero Boca de Tomates están haciendo lo mismo, no decimos nombres, pero ya todo, creo que todos aquí en la región sabemos que están modificando la zona. Entonces, al estar modificando fácilmente un ecosistema, ¿qué es lo que hace? Los ríos, las corrientes tienen que buscar una salida, y lo que está ahorita generando es que todo al exterior, antes de llegar al puente de la Meca, se está extendiendo. Entonces, al extenderse eso, puede provocar efectos. Han estado buscando soluciones como empezar a construir en zonas agrícolas, hablamos de fraccionamientos por la desembocada, que mencionando en lugar de buscar estrategias o planificar las constructoras hacia arriba en lo vertical, se siguen extendiendo. Entonces, lo que empieza a generar es que volvemos a la misma problemática. Se extienden, pero en lugar de solucionar el problema, agrandan el problema. Están generando, a largo plazo, están haciendo su pequeña bombita de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es estar trabajando. Ellos se supone que buscan una solución, pero la están agrandando porque si las grandes ciudades empezaran a trabajarse en una forma vertical, lo que hace es que aprovechamos el espacio, aprovechamos los recursos que tenemos alrededor y minimizamos los efectos de la región, convirtiéndolos menos vulnerables y que el riesgo sea menos a lo que se genera. Sabemos que en esta parte nosotros estamos en la cuenca de la Meca, ¿verdad? Sino que es la cuenca más grande del estado de Jalisco. Sí. Son como 12.600 o algo así, kilómetros cuadrados. Entonces, todo el río de donde empieza viene a terminar a nuestra región. Entonces, lo que está esperando es que estos ecosistemas que están alrededor van a empezar a minimizar cuando ya llegue con mayor fuerza. Pero si empezamos a abrirle las orillas a estos ríos, por estar construyendo, lo que vamos a hacer es que se va a venir con como un tobogán, ¿sí? Además de eso, tenemos otros tres que van sobre la zona conurbada urbana de Puerto Vallarta, exactamente, que hablamos del río Pitillal, que hablamos del río del Cuale y el Cuicuil, algo así, creo que es el nombre, si no mal recuerdo. Entonces, los tres están como en una bomba de tiempo, están como una resbaladilla esperando simplemente un evento hidrometeorológico de gran impacto para que afecte a la región. Entonces, es algo de lo que las autoridades tendrían que poner atención. Realmente, trabajar, le decía ahorita el maestro Víctor, trabajar en la planeación urbana, trabajar en no primero construyo y después veo si me
como
salió,
remedio la, como remedio las cosas, como las remedio cosas, lo que salió mal, sí.
Por ejemplo, cuando se construyó la Francisco Villa, primero echo piso y ya después veo dónde pongo las coladeras, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está surgiendo, eso es lo que nos está generando problemas a largo plazo. La parte de fluvial, lo mismo, o sea, una zona muy de mucha importancia por el tipo de vegetación, y ahorita fácilmente, o sea, uno sale a correr y ve los árboles a un lado por el confort que mucha población quiere tener en esa zona, pero después a la hora que se acabe la vegetación, pues qué es lo que va a decir, ya no nos interesa esa zona, hay que ir a construir a otro lugar, y empezamos a generar y a agravar cada vez más las problemáticas.
Sí, efectivamente, fíjate, bien que lo mencionas, Es muy importante sí considerar el desarrollo vertical. Desde luego, no en la playa.
Correcto.
A esos edificios muy pegados a la playa, pues aparte de tener su riesgo, generan problemas para todo lo que está detrás, puesto que la brisa marina siempre va de mar a tierra. Y cuando la brisa marina ya no sopla porque tiene una barrera de edificios muy alto pegado a la costa, bueno, genera problemas para la población que está detrás. Sin embargo, sí es muy importante, no por eso... No es gratis el hecho de que las grandes ciudades en el mundo crezcan verticalmente, porque al crecer verticalmente están generando pocos gastos hacia un ayuntamiento. No hay ayuntamiento que tenga toda la captación del recurso del mundo para ponerle todos los servicios a un lugar lejos. Y aquí en México es muy común de decirle a la gente, véngase, sálgase de la ciudad y véngase a vivir acá al rincón del cielo o a las puertas de Dios, a un lado de ese tipo de colonia, sálgase de allí y véngase para acá. ¿Y quién les va a proveer esos recursos que se necesitan para generarle justamente pues el drenaje, el agua, todos los servicios? No hay dinero para eso. Por eso son los grandes edificios, por eso son los altos edificios. Un edificio bien hecho, claro, hay gente que dice, no, esta es una zona que es sísmica y no se pueden hacer edificios. No, sí se pueden hacer. Ese es un tema de ingenieros y de arquitectos. Sí se pueden hacer. De hecho, si no se pudieran hacer, Tokio le da el ejemplo al mundo con edificios súper altos y es una zona altamente sísmica, pero sí se pueden hacer. Claro, hay que hacerlos bien hechos. Ese es el problema.
Mencionabas, Víctor, ahorita que no se tienen que construir en zona costera, sí, en la playa. Todos creo que hemos escuchado, alguna vez hemos visto, que todavía no encuentran la solución entre Melaka y Barra de Navidad. Empezaron a construir sobre la franja costera, claro. El mar no les va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego porque tú ya me tapaste, el mar o los ríos buscan su salida. Entonces, como sabemos, claro, toda la parte de restaurantes, pequeños hoteles que estaba alrededor, los tiró, los vino abajo y ¿sabes qué? Han metido más dinero de lo que se invirtió al inicio. Entonces, es una problemática que al modificar o al generar cualquier cambio, va a tener su efecto. Allá no han tenido la problemática. Nosotros se estuvo aquí en Vallarta hace años con lo de cuando se llevó la tierra frente al Barceló, que sí, también surgió esos problemas. El mar, la naturaleza nunca va a perdonar los malos errores que comete el ser humano.
No los va a perdonar, exactamente, y luego viene el cobro. Y sí, qué bien que lo mencionas. Lamentablemente, Barra de Navidad es un muladar de construcciones destruidas. No. En vez de construir ahí mismo, ya se debió de haber entendido dónde estuvo el error y hacerse a un lado, es decir, recorrerse y construir más hacia adentro. No, lo quieren construir allí. ¿Qué fue lo que pasó? Los millones que se le invirtió, un pasón de un cicloncito bastó para hacerlos polvo, la gran cantidad que se invirtió. Y bueno, también tenemos que entender que el clima no es el mismo de siempre. Para entender los sesgos climáticos a futuro, pues en Jalisco ya se proyectaron desde hace tiempo algunas variables meteorológicas a 100 años. Obviamente este trabajo pues lo hicieron instituciones como el Instituto de Astronomía y Meteorología de la misma Universidad de Guadalajara, con modelos matemáticos utilizados, por ejemplo, en Inglaterra. Uno de ellos es pues llamado el PRESIS. Sobre todo se hizo en 12 poblaciones principales del estado. Entonces, a mí, dentro de ese estudio, destacan precisamente los episodios de lluvias, copiosas, uh-huh, o de periodos en donde se van a presentar años con alta frecuencia de lluvias y años con baja frecuencia de lluvias. Por ejemplo, destacan dos episodios secos. Uno es el que estamos viviendo de 2017 hasta 2024. Esos episodios van a ser muy secos. También va a haber un episodio muy seco entre el 2042 y el 2052. Eso es lo que nos dicen los modelos matemáticos respecto a variables meteorológicas a 100 años, pero también llama significativamente, sobre todo para Puerto Vallarta, dos eventos extremos, pero en lluvias muy abundantes, pues va a ser el periodo de 2055 al 2087, pero específicamente de 2062 a 2085. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, estamos del 2017 al 2024, la mayoría de años va a ser relativamente seco. Esto no quiere decir que no vaya a llover, los periodos de lluvia se van a dar, pero muy por debajo de lo que normalmente suceden, pero va a haber otros más arriba, y en esos otros más arriba, como es el caso del 2062 al 2085, van a ser mucho más frecuentes los periodos extraordinarios, esos que ya han sucedido en esta región y que la Meca, por ejemplo, culpió y que se ven en los márgenes. Claro, ¿quién no puede ver esto? Pues gente que se especializa en eso, en este caso los geógrafos. Por eso se necesita hacer un trabajo geográfico bastante intenso en esta región, para que en algún momento dado los otros profesionistas que construyen, como son los arquitectos y ingenieros, deben de considerar antes de decir, bueno, aquí se puede construir esto. No, donde quiera se puede construir las cosas, pero dado a la presencia de elementos geográficos en la región, ¿qué tanto serían convenientes? Desde el punto de vista económico, porque lo que se construye se puede destruir.
Y también por otro lado, pues también se debería de considerar pues el rescate de lo que, pues donde ya se ha hecho, porque muchas ocasiones vemos amplias zonas, fraccionamientos enteros que están abandonados, por ejemplo.
No, y otros que se están haciendo, ya lo comentábamos en la mañana con Susana, en el sentido de que como que no hay una coordinación entre instituciones. Es más, a mí me gustaría ver en un solo mapa todos los peligros para poder simplemente decir, bueno, esto es construible y esto no, para considerar las áreas urbanas. Por ejemplo, en el caso de Getsemaní, pues ya estaba Protección Civil por convencer a las personas que se fueran a otros lugares porque esa zona es de alto riesgo. Ah, pero llegó otra institución, pum, 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 les pone la luz y órale, construyen sus casas. Y entonces, ¿qué es lo que hace la población? No, ya nos pusieron la luz, eso significa que sí es construible, cuando posiblemente quien puso la luz ni idea tuvo de hacer primero o de creer que esa es una zona de alto riesgo. ¿Qué? No lo creo, por supuesto.
Exactamente, maestro. Pues vamos a realizar una pausa y regresamos con la recta final, su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y estamos de regreso en los minutos finales de su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y pues bueno, seguimos mencionando pues un poco acerca de estos del impacto que ha tenido todos los fenómenos climatológicos, en particular los ciclones y huracanes, pues más que nada cuando pues ya estamos perdiendo paulatinamente y a veces de manera espectacular en algunos momentos pues este entorno natural que nos venía protegiendo, o que venía protegiendo a toda la región, a Puerto Vallarta, también a Bahía de Banderas. Digo, no solamente es la cuestión de los humedales, también de alguna manera pues las zonas agrícolas, podríamos decir, también eran de alguna manera
la propia sustentabilidad. Exactamente. Sí, la propia sustentabilidad. Sí.
Y para la sustentabilidad, como menciona, y incluso el hecho, el podernos dar alimentos a la gente de Vallarta, de Bahía, eso también no se está tomando en cuenta. A veces ya estamos viendo, sobre todo en Bahía, que se está construyendo en medio de, ya se están haciendo fraccionamientos en medio de campos cultivados.
No, claro, las áreas densamente pobladas no producen alimento, hay que traerlos de regiones más lejos, y entonces eso, o cada zona tiene su área de sustentabilidad, es decir, donde se producen los alimentos para que vayan a las zonas urbanas, pero en algún momento dado esta
región está creciendo, pues es una de las con las más altas tasas de crecimiento de todo el país, y en algún momento dado esta zona, las áreas digamos naturales están cambiando por zona, por áreas artificiales, y esto va a traer problemas de tener que traer suministros desde otros lugares más lejos. Obviamente esto encarece y vuelve más cara este tipo de satisfactores, ¿no?
Que ya está ocurriendo, de hecho.
Que ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo.
Digo, para empezar, el propio crecimiento está ocasionando, obviamente, que se necesiten insumos, como son desde los materiales de construcción, que bueno, sabemos, no solamente es la arena y la piedra que se está sacando de los ríos,
sí,
sino pues el material en sí, que es cemento,
no
que no se
puede estar
aquí,
agujerando por todos lados, incluso extracción de material junto a zonas urbanas. Esto ya no tiene que ser así, pero de alguna manera, pues el crecimiento está bien, nadie lo para. Esta zona se ha vuelto desde hace mucho tiempo zona importadora, sobre todo de mano de obra, y esto no tiene para pararse. Entonces, gradualmente, de darse, pues tiene que darse de una forma ordenada y con, pues, profesionistas que sepan del tema, y que desarrollen justamente una forma de planear para que se vaya ejecutando de una forma que el impacto no sea tan fuerte. Desde luego que las zonas meramente urbanas sobre una costa son altamente vulnerables, porque tenemos el impacto directo de ciclones tropicales. De hecho, me ha tocado incluso discutir con zonas o municipios que están muy al interior del territorio nacional, los cuales a veces son beneficiados o se piden recursos para los efectos de un ciclón cuando están muy lejos de la costa. No es comparable los efectos de un ciclón en una zona costera que en las poblaciones al interior del territorio nacional. Entonces, en algún momento dado, aquí tenemos que ser conscientes de que es cierto, no nos toca. La probabilidad es mucho menor del 1% cada año, pero de ese 1%, cuando nos llegue a tocar, pues el daño va a ser muy alto, precisamente porque la zona urbana en sí es una zona altamente vulnerable, puesto que no tiene los elementos para tamizar o minimizar las variables meteorológicas que causan daños.
Y pues, para tomar, por ejemplo, en otros puntos del país, ahí vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el centro del país, es por la cuestión del aeropuerto, donde pues están destruyendo o borrando, desintegrando cerros enteros.
Ya lo habían hecho desde hace tiempo.
Sí, pero ahorita ya es...
Nada es aquí gratis, uh-huh. Ya desde hace mucho. Curiosamente, por ejemplo, la zona donde más se presentaban de hace algunos años incendios forestales, hoy es un fraccionamiento de Puerto Vallarta. Entonces, no era gratis esos incendios, no eran espontáneos, llevaban un fin.
El hecho de limpiar.
Claro.
Que bueno, ya a ese paso que vamos, pues ya lo que sigue, pues las zonas que seguirían, pues estarían ya en los cerros prácticamente.
Sí, que sí, sería... este municipio no tiene grandes zonas, digamos, planas. De hecho, hay que tomar en cuenta, toda esta zona, todo este valle plano es geográficamente zona de inundación. Uh-huh. Es decir, la geografía lo hizo para eso, lo esculpió para eso. Entonces, no nos extrañe de algún evento extraordinario que venga a traer, si con algunas lluviecitas como la de este pasado viernes y sábado ya se presentan muchos problemas, no son lluvias extraordinarias, no es lo que la naturaleza desarrolla en esta zona como extraordinario. Sí, son relevantes hasta allí, pero extraordinarios son otro tipo de eventos que estas generaciones todavía no conocen, pero que tenemos evidencias en la propia geomorfología de la región.
Y como lo hemos mencionado también, no es de que las lluvias sean las que, las lluvias o incluso los huracanes sean los que estén generando estos riesgos o estas catástrofes.
No, hay otro tipo de riesgos, claro. Ah, no, aparte.
Las decisiones de los... de las personas que se deben encargar de, pues, planear cómo tiene que crecer la ciudad, dónde se debe de construir, dónde se debe de mantener,
dónde
cómo
no
está, dónde no. Y bueno, esperemos que, pues, de alguna manera, pues, lo entiendan. En la mañana hablábamos también de, por ejemplo, este caso de las personas que van a tener que pudieran ser reubicadas, que la mayoría se encuentra en zonas de, en zonas montañosas.
Sí, sí.
Susceptibles a derrumbes, que claro, pues en este caso es otra de las consecuencias, más que nada de las
otro lluvias, de los riesgos, otro de los riesgos, riesgos, sí, 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 y la ciudad se quiere encaramar para allá, por eso en algún momento dado estas iniciativas de protección a la montaña llevan esa finalidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar le dan sustento al turismo. A nadie le gusta ir a un lugar así totalmente urbanizado. Nadie. De hecho, hay muchas ciudades en el mundo ya totalmente urbanizadas que fueron turísticamente, digamos, exitosas y que en algún momento dado decayó. ¿Por qué? Porque pues todo mundo quiere irse al espacio natural, a la geografía bonita, vamos. Y entonces, en algún momento dado, pues, conservar esas áreas naturales, bueno, es la sustentabilidad de lo que deja el recurso económico principal. Y en este caso, bueno, vuelvo a comentar, la Secretaría de Turismo ya hizo un trabajo excelente en materia de cambio climático para ejecutarse, para que los municipios lo ejecuten. Es decir, ya no hay que buscarle tres pies al gato, ya existe un estudio, ahora nada más es necesario que las autoridades municipales lo tomen y lo vayan gradualmente ejecutando. Ya se dejaría de perder mucho tiempo en estar viendo a ver quién lo hace o qué es lo que necesitamos hacer o cuáles serían las metodologías. No, eso ya está hecho. Ya está hecho. Aquí el estudio ya está hecho, nada más hay que llevarlo a cabo y ahí sí, una estrellita en la frente para la Secretaría de Turismo que en algún momento dado presentó ese tipo de trabajo.
Que hay que decirlo, ya parece ser que pues ya en materia de turismo se han dado cuenta de que pues el desarrollo sustentable es una condición indispensable, no es nada más estar haciendo hoteles a diestra y siniestra y nuevos proyectos en zonas inaccesibles como ya sí. Que pues nunca, bueno, que tardan, ya llevan años queriendo progresar, como ha sido el caso de Zihuatanejo, de Huatulco, de incluso algunas zonas de Sonora donde pues se han invertido millonarias cantidades y pues no pega uh-huh. Porque pues justamente no hay es muy complicado
es ese asunto del mismo turista no del presentador ni de que lo mueve los grandes capitales. Las Peñas le atrajo a la gente y le atrajo y le sigue atrayendo y punto. Eso cuando no había inversiones grandes. Entonces, bueno, ahora se trata de...
Y eso era su atractivo.
Y justamente. Ese era su atractivo. Y ahora se trata de que, bueno, lo que ya hay, los grandes hoteles que ya hay, bueno, que sigan siendo sustentables, pero no a través del crecimiento, sino a través de la observación de cómo mantener para que sea un atractivo la zona.
Pues muy bien, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Le agradecemos que pues, nos haya acompañado nuevamente en este programa. También le mandamos un saludo y un agradecimiento al doctor Julio César Morales Hernández, quien tuvo que pues dejarnos unos minutos antes por cuestiones de pues también las intensas actividades que se vienen realizando aquí en el Centro Universitario de la Costa. Recordemos que estamos iniciando ciclo escolar y hay muchas planeaciones que se deben de realizar en este momento. Pues bueno, también nosotros nos despedimos, recordemos ahí que nos acompañe nuevamente el próximo miércoles en otro programa tratando un nuevo tema acerca del cambio climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.